Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. Los animales feroces no matan por satisfacción, tan solo el hombre es capaz de hacerlo.
Veneno para el corazón, no tiene patria, ley ni religión. Te besa y se va, dejándote desnuda frente al mar.
Buenas tardes, audiencia. Pues sí, efectivamente, veneno para el corazón y veneno para todo el organismo. Hoy tenemos un tema distinto, que no hemos tocado nunca hasta este momento nada que se pareciera. Hablaremos de envenenamientos de la historia, de envenenamientos que estamos recibiendo a veces sabiéndolo y a veces sin saberlo. Contamos para ello con un invitado de lujo, como siempre, y vamos a dar comienzo inmediatamente.
A veces llegan cartas con
voz de la audiencia. Buenas tardes. Antes de entrar en materia, ¿hay alguna noticia así que haya sido muy importante ayer en Valencia, en España, que no? Yo tengo rumores de que ha pasado algo. ¿Tú sabes de qué va el tema?
Pues me parece, no estoy muy segura, pero creo que es que ganó España el Mundial.
Ah, pues debió de ser eso.
Debió de ser eso, porque las calles estaban todas colapsadas, gente, pitos.
No nos han dejado dormir, pero felicitamos a todos los futboleros y a todo el equipo. Y la enhorabuena, porque es un gran logro.
Yo doy más la enhorabuena porque es una cosa que hemos sido todos españoles.
Muy bien.
Y es lo que debemos de ser.
Ahí la audiencia manifestándose. Eso, que sí.
Sí, sí, porque eso es muy importante.
Bueno, y al margen de eso, en cuanto al tema de hoy, ¿qué opina la audiencia del arsénico, que es el tema del día?
Al margen de eso, lo de hoy, bueno, el tema es que es tan, me dejaste tan parada y tan extrañada que no sabía dónde buscar. Pues es que ni en internet,
siempre busco en internet. Siempre te documentas.
Bueno, es que mi internet últimamente también está, se ve que alguien le ha puesto algún veneno también, como el de hoy, que vamos a hablar del arsénico, porque vamos, sí, está caput. Pero sí, bueno, espero que mi hijo me lo arregle pronto y así podamos...
Ahí va un mensaje lanzado al aire que no sé yo si lo recogerá su destinatario.
Espero que sí, vamos, porque si no es...
Bueno.
Bueno, pues hoy vamos, como hemos dicho, vamos a hablar del arsénico y la verdad que hay venenos que curan aún siendo venenos.
Sí, todo creo que depende de las dosis y de las circunstancias.
Sí, oye, aunque hoy en día mucha gente, porque dicen que todos los alimentos llevan compuestos, que todos los alimentos tienen algo de veneno y que cada vez queremos más alimentos sanos, pero bueno, yo voy a hablar del arsénico porque he leído que es un veneno que se usa mucho industrialmente. Uh-huh. Y que antiguamente, lo he leído solo, no sé si será verdad, luego
ahora
saldremos de dudas.
No sacará de dudas.
Que lo gastaban para matar incluso nervios los dentistas. Sí.
¿Como anestésico?
Sí, como anestésico. No, como anestésico no, para matar el nervio.
Ah, ya.
Cuando te matan el nervio de un diente o de una muela, pues lo usaban para eso. No sé si eso será verdad, pero yo lo he leído. Uh-huh. Y todo esto, pues mira, me recuerda mucho que cuando yo era pequeña, mi padre le salió un sarpullido en la piel.
Sí.
Y le dieron unas gotitas que llevaba arsénico.
Sí.
Para curarle todo eso. Ahora, eso sí, iba de menos a más.
Sí.
Durante 15 días, primer día una gota, el segundo otra gota, así hasta los 15 días. Uh-huh. Y luego hacia atrás. 14, 13, la verdad es que lo curó.
¿Sí?
Yo decía, mira, un veneno que te está curando.
Pues mira, nuestro experto luego nos dará.
Y la verdad, pues no sé hasta qué punto esto pueda ser verdad o qué, pero vamos a ver.
De todas maneras, nuestro invitado de hoy nos va a aclarar muchas cosas que van más allá, porque está haciendo una labor extraordinaria que ahora nos contará y que te va a interesar un montón.
Sí, me interesará, seguro. Me voy a quedar aquí escuchando porque dentro de poco no voy a poder estar en...
No vas a poder acompañarnos.
En antena estaré, pero no en antena.
Bueno, pero así que siempre, bueno, la audiencia nunca nos falla. ¿Pero la semana que viene estarás o no?
No, no, ya,
ah, entonces
aquí
ya te
en
despides,
antena, ¿no?
Me despido
hoy,
en directo.
Sí, de momento durante un mes,
sí,
porque
sí.
Me ha salido un trabajo y me necesitan allí.
Tú con la radio puesta toda hora, ¿eh?
Yo
y
siempre,
todos los
bueno,
que pasen por allí escuchando.
No, allí la pondremos, seguro, porque es en el centro de Valencia y la cogeremos.
Muy bien, perfecto.
Sí.
Pues Rosa, tu presencia siempre es un regalo y tu voz lo seguirá siendo aunque tú no estés aquí,
espero,
presente.
Espero.
Pues muchas gracias, Rosa. Hasta la semana que viene,
semana
por teléfono.
Que viene, sí.
Hasta luego. Pues nuestro invitado de hoy es don Francisco Burló, doctor en químicas por la Universidad de Alicante desde el año 85. Se incorporó en el año 88 como profesor asociado al Departamento de Agroquímica y Bioquímica de la Universidad de Alicante y en el 90 inició en la División de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Alicante una línea de investigación sobre los efectos de los compuestos arsenicales en el sistema suelo-planta como consecuencia de una solicitud de la Consellería de Agricultura en la Comunidad Valenciana sobre los efectos ambientales del uso del metarsénico sódico como fungicida y esterilizante del suelo. Su currículum es muy amplio, tiene muchísimas participaciones, tiene muchísimas colaboraciones, tiene muchísimas investigaciones, es una persona seria, contundente, muy, ¿cómo diría yo?, comprometido con la causa, al que ya vamos a saludar sin más, porque más que leer su currículum, lo iremos desglosando poquito a poco con todas las cosas que nos tiene que decir. Paco, podemos llamarte Paco, ¿verdad?
Claro que sí.
Buenas tardes, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Gracias por venir desde Alicante, es un desplazamiento. ¿Qué pasa, Paco, con el arsénico? Normalmente se utilizaba, yo tenía ahí unos apuntes que podemos en un momento dado comentar, hay mucha tradición, hay mucha historia de que el arsénico ha matado a mucha gente, se habla de Lucrecia Borgia, que era tan peligrosa ella, de Nerón, de Napoleón, pero ¿estamos consumiendo arsénico involuntariamente sin saberlo?
Bueno, yo más que de toda la literatura que hay sobre el arsénico, que es muy interesante, muy atractiva,
sí.
Yo me gustaría más de hablar de la realidad, de la vinculación del arsénico con la alimentación y los efectos que puede tener sobre las personas que consumen estos alimentos.
Totalmente.
Y tendríamos que remontarnos un poco pues, a una tendencia muy actual de nuestra sociedad
sí.
que exige el consumo de alimentos seguros,
sí.
Preferiblemente, según dicen estas personas, sin sustancias químicas,
sí.
que realmente yo trataría de aclarar de inicio
sí.
que esto no es posible, ya que los alimentos son mezclas complejas de sustancias químicas
sí.
que en determinadas condiciones pueden llegar a ser tóxicas, es decir, que pueden ser potencialmente peligrosas.
Y además en España creo que hay un elevado índice de componente de arsénico comparándolo con otros países europeos, ¿es así?
En España se han detectado en algunas zonas de España, particularmente en Castilla y León, se han encontrado una serie de pozos de abastecimiento con niveles de arsénico altos, del orden de 50, superiores a 50 microgramos litro, en zonas, pues bueno, en Ávila, Segovia, Valladolid, en algunas zonas de Salamanca y de León. La procedencia de este arsénico tiene que dar muy claro que es de origen natural,
sí.
es decir, está vinculado a la presencia de piritas en el subsuelo, lo que hace que en determinadas circunstancias se incorporen al agua y puedan ser una causa de envenenamiento. Realmente la única solución fiable sería no utilizar esos pozos
sí.
y recurrir a aljibes con aguas potables y sanas y limpias. Es decir, tampoco tenemos muchas más alternativas
sí.
En cuanto a ello. Otro aspecto importante podría ser, en cuanto a la sociedad española, el hecho de que somos una sociedad con un elevado consumo de pescado.
Sí.
Casualmente, en el pescado y en los mariscos es donde aparecen las mayores cantidades de arsénico. De hecho, somos el primer consumidor mundial, junto con Japón,
sí.
de este tipo de productos. Y, de hecho, en las ingestas, en los estudios de ingesta, pues estamos muy por encima del resto del mundo, tanto
sí.
Japón como España, en cuanto a estos niveles de arsénico. La suerte que tenemos es que este tipo de alimento, pescado y marisco, el arsénico que tiene está en forma orgánica, especialmente en nuestro caso en forma de arsenobetaínas. Y por suerte para los consumidores de pescado y de marisco, la arsenobetaína no es tóxica para el organismo.
O sea que
es una forma arsenical que podemos eliminar sin ningún problema.
O sea, que digamos que hay un arsénico tolerable y otro malo, por decirlo de alguna manera.
El arsénico, como muchas sustancias que tenemos en nuestro medio ambiente, puede estar formando parte de compuestos orgánicos y de compuestos inorgánicos. Entonces, en el medio ambiente, en la naturaleza, normalmente está en forma inorgánica, pero cuando ese arsénico inorgánico entra en contacto con los seres vivos, puede sufrir una serie de reacciones químicas. En este caso, lo que ocurre en nuestro organismo cuando consumimos arsénico inorgánico es que lo metilamos y lo pasamos a formas orgánicas que no son tóxicas y que podemos eliminarlas. Lo que ocurre en el organismo humano es que esa capacidad de metilación es una capacidad limitada. En el momento que superamos esa capacidad, ya no podemos metilarlo, ya no podemos eliminarlo, entonces empezamos a acumularlo y aparecen ya lo que se llaman envenenamientos crónicos por arsénico.
Enfermedades como, por ejemplo,
que da lugar a una serie de enfermedades muy, muy graves, porque todas están vinculadas a problemas de cáncer de piel, que aparece una enfermedad que tiene un nombre así curioso, que es la enfermedad del pie negro, que hace referencia a la aparición de manchas negras, que realmente son ulceraciones en la piel, pero también afecta a la mayor parte de los órganos importantes del organismo, como son el pulmón, el riñón, el hígado, vejiga, es decir, que realmente va destruyendo poco a poco el organismo. Hay que resaltar que estamos hablando de envenenamientos crónicos a lo largo del tiempo.
No
hablamos del envenenamiento de las novelas,
no, por supuesto,
que requiere una elevada dosis de arsénico que provoca la muerte de forma inmediata. Aquí estamos hablando siempre de dosis que están presentes en alimentos, en las aguas, que no provocan la muerte en el momento, sino a lo largo del tiempo.
Se ha incrementado mucho la demanda de alimentos seguros en sustancias químicas en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, sí, bueno, esa es una de las peticiones de la sociedad, pero que realmente, ya lo he comentado al principio, o sea, los alimentos son un conjunto de sustancias químicas. Eso no debe de preocupar ni asustar a la sociedad. Es decir, los alimentos naturales son compuestos químicos.
Pero, por ejemplo, aquí que estamos en tierra de arroces y somos tan paelleros y todas esas cosas, el arroz es uno de los alimentos que creo que están bastante más...
Sí, vamos a ver, el problema normalmente, ya he explicado al principio, que el arsénico tiene su origen, es de tipo natural, es decir, de origen geológico o geoquímico, si queremos, vinculado mucho a la presencia de piritas o arsenopiritas. Esto puede propiciar que en determinadas condiciones el arsénico se incorpore en las aguas y estas aguas son las que tenemos que utilizar para riego. Lógicamente, a través del riego podemos incorporar ese arsénico a los alimentos. En el caso del arroz, las condiciones de cultivo del arroz en cultivos inundados favorecen de una forma importante la incorporación del arsénico a este tipo de producto. Con lo cual, el cultivo de arroz en aguas contaminadas con arsénico, pues es una forma importante de incorporar este arsénico a nuestros alimentos. Luego, el consumo del arroz, pues bueno, iremos acumulando, iremos envenenando crónicamente con este arroz. Pero claro, tenemos que pensar que las aguas que utilizamos nosotros aquí en la Comunidad Valenciana no son aguas especialmente contaminadas en arsénico, con lo cual ese riesgo es limitado. O sea, y también se da otra circunstancia de que cuando hablamos de los valencianos, de la Comunidad Valenciana, consumimos, somos grandes consumidores de arroz. Pero claro, no tiene comparación con otras poblaciones, con otros estados, donde en muchos casos el arroz es la única fuente de alimentación.
Sí, y entonces allí sí que la cosa es mucho más complicada.
Exactamente, o sea, no solamente estamos hablando de alimentos con unos ciertos niveles de arsénico, sino la cantidad de esos alimentos que se consumen.
Sí. Tú te has implicado en un proyecto, en un estudio muy, muy, muy ambicioso, de trabajo, que habéis hecho una barbaridad, hacia Bangladesh y por ahí.
Sí, nosotros hace unos años iniciamos unos estudios con distintas universidades europeas.
Sí.
Participaron Irlanda, Alemania, Holanda, la propia India. Una de las zonas, hay diversas zonas por todo el mundo con altísimos niveles de arsénico.
Uh-huh.
Nosotros hemos centrado nuestros estudios en la zona de Bangladesh,
¿sí?
En la zona de la India, y más exactamente en las desembocaduras de los ríos Ganges y Brahmaputra.
Uh-huh.
La desembocadura esta ocurre en lo que se llama el Golfo de Bengala.
Uh-huh.
Es una zona, lógicamente, de aluviones que a lo largo de miles de años se han ido depositando, pues, lo que han arrastrado estos ríos.
Sí.
Que tienen su origen en las cordilleras del Himalaya.
Sí.
Ahí se han ido depositando las sustancias que han ido arrastrando los ríos, han ido quedando enterradas y recientemente... nos encontramos que en los años 70, en el medio rural, lógicamente se bebía agua que se extraía de los ríos y de los estanques.
Sí.
La sociedad en la India pues no permite tener, en la mayor parte de los casos, cañerías con,
sí,
aguas potables, uh-huh, ni tratadas. Entonces el consumo era directo de,
sí,
los estanques. ¿Qué ocurría? Las condiciones climatológicas de vegetación hacía que la presencia de bacterias desencadenaban epidemias.
Uh-huh.
Se habla de hasta 250.000 niños que morían al año como consecuencia de esta presencia de bacterias,
sí,
en las aguas de consumo.
Uh-huh.
Se tomaron medidas para,
sí,
evitar este envenenamiento,
uh-huh,
realmente de tipo microbiológico, es,
uh-huh,
decir, aguas,
sí,
contaminadas. Todos,
sí,
hemos visto las aguas con sus bacterias,
sí,
verdes,
sí, 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 sí,
que podemos consumir.
Sí.
Entonces la UNICEF se planteó el perforar el suelo y poner pozos a disposición de la población.
Sí.
Se perforó el suelo y se hicieron millones de pozos.
Sí.
Se habla de hasta 10 millones de pozos o más incluso. Los indígenas del lugar, los ancianos del lugar, decían que no había que hacer eso y hablaban de agua del diablo.
Ajá.
Pero, bueno, el hombre occidental, culto,
sí,
pues decía, eso son supersticiones,
sí, 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 sí,
y realmente la solución de estos pozos pues resolvió un problema, evitó esas muertes que se estaban produciendo al año.
Uh-huh.
¿Qué es lo que ocurre? Que al cabo de los años, después de estar estos pozos, pues de forma casual, la sociedad en la India es una sociedad muy agrícola,
sí,
la gente está muy extendida en la selva,
uh-huh,
de forma aislada,
sí,
con lo cual es muy difícil realmente controlar lo que está ocurriendo.
Sí.
Es decir, aquí en España, pues una persona muere, se censa, se,
sí,
le hace una autopsia,
uh-huh,
se determina la causa de la muerte. Allí,
sí,
pues fácilmente una persona muere, la entierran en medio del bosque,
sí,
y nadie sabe ni qué ha muerto ni nada. Con lo cual,
sí,
es muy difícil establecer hasta dónde puede haber llegado la situación.
Sí, claro.
Bueno, pues 10, 20 años después, un médico en un hospital pues se encontró pues que iban llegando muchos pacientes con una serie de síntomas,
uh-huh,
que después de estudiarlo pues se dedujo que estaban consecuencia de un envenenamiento crónico por arsénico.
Sí, sí.
Cuando se investigó el tema, pues se piensa que estamos hablando de que estos pozos habían accedido a capas profundas del suelo,
uh-huh,
donde estaba el arsénico
depositado
de forma
ahí,
inerte,
claro, uh-huh,
y que se había incorporado a las aguas.
Sí, sí, sí.
Se habla de que pueden haber 10 millones de pozos contaminados.
Eso es una barbaridad.
Estos pozos, cada uno de ellos abastecen a grupos pequeños de población,
sí,
a lo mejor a 1.000, 1.500 personas, 2.000 personas.
Sí.
Es decir, aquello está todo muy extendido, cada uno tiene su pozo con el que se abastece de agua. Antes tenían que ir hasta el río a recoger agua del río.
Uh-huh.
Es decir, ahora lo tienen mucho más asequible.
Sí.
Estamos hablando de 35 a 77 millones de bangladíes que beben agua que está por encima de los límites de salubridad.
Sí.
Es decir, estamos hablando de cantidades de personas muy altas.
Muy grave, sí.
Ahora mismo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo habla de que del orden de 20.000 personas corren el riesgo de morir cada año como consecuencia de este envenenamiento crónico. Uh-huh. Por ese motivo, nosotros en el artículo este divulgativo que publicamos en España, en castellano, pues hablamos del mayor envenenamiento de la historia.
Sí.
Y los cálculos hablan de que para identificar los pozos contaminados se podría tardar hasta 30 años uh-huh. analizando el agua de esos pozos para poder completar y decir estos pozos están contaminados y estos pozos no están contaminados.
Sí.
Pero claro, la población si deja el agua se va a morir en muy poco tiempo.
Claro.
Y el envenenamiento pues puede tardar 10, 15 o 20 años en causar efectos, con lo cual el agua se sigue consumiendo hoy día.
Es un tema muy serio, muy serio, muy serio, pero me vas a permitir que nos relajemos un poquito con algo distendido, como que hay gente que llega a poder pedir que le den veneno.
Y dame veneno, gitana, dame veneno, primica, si tú lo quieres, el veneno me lo bebo. Ay, dame veneno, gitana, dame veneno. De padecer, grita que yo me muera, ni gritarme ni llorarme, porque Dios me habrá llamado y no sé a dar más grado. Antes, ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana, hay amores fingidos, mucho amor yo que mata. Ay, dame veneno, gitana, dame veneno, primica, si tú lo quieres, el veneno me lo bebo. Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana, hay amor fingido, mucho amor yo que mata. Ay, dame veneno. El veneno me lo bebo. Ay, dame veneno, gitana, dame veneno, primica, si tú lo quieres. El veneno me lo bebo. Ay, no hay luz sin día, ni día sin mañana.
Paco, parece que he respirado un poquito, es que estaba así como un poco encogida yo con eso de estas cosas, me quedo un poco así. ¿Cuántos países han intervenido en este proyecto? Porque necesitáis mucha solidaridad y mucho apoyo, porque esto es una empresa de gran dificultad, ¿verdad?
Pues sí, realmente es un tema complicado. En este proyecto intervinimos la India, que fue un poquito la causa generadora, o sea, es un indio el que puso en marcha el tema, un indio uh-huh. que está afincado en Inglaterra.
Sí.
Y entonces participamos, aparte de España, la Universidad Miguel Hernández de Alicante, de Elche realmente, ¿no? Uh-huh. Que está allí en la provincia de Alicante. Participó Alemania, Holanda, Irlanda y la propia India, que uh-huh. colaboraba a través de algunas de las misiones,
sí.
Donde nos permitían acceder pues, a zonas donde había contaminación por arsénico para poder realizar, uh-huh. Llevar a cabo este proyecto. Que era un proyecto, es un proyecto muy interesante,
sí.
que por desgracia pues ya se ha terminado, porque la financiación era para 3 años, se cumplieron,
y necesitabais mucho más, ¿verdad?
Se cumplieron los objetivos del proyecto, pero claro, hoy día en la India pues hay una serie de plantas depuradoras instaladas que abastecen a 15.000 personas, que es una cantidad ridícula, pero por lo menos sabemos que gracias al trabajo que hicimos, pues sí. hay 15.000 personas que no van a morir envenenadas por arsénico.
Sí, sí, sí.
Se establecieron 5 plantas depuradoras que abastecen a 2.500 personas cada una de estas plantas.
Sí.
O sea, realmente pues hay 5 poblaciones en torno a 2.500 personas que tienen agua pura.
Es la primera semillita que habéis plantado.
Es una semilla que no sabemos si se podrá continuar. La tecnología existe, hay medios para recuperar esa agua y que sea potable para las personas, pero realmente todo es muy complicado. Era complicado introducir los equipos en la India,
sí.
era complicado realizar los análisis.
Os encontráis con dificultades de todo tipo.
Exactamente, hay muchas dificultades de tipo político, de tipos económicos.
Sí.
En este caso la financiación era europea,
sí.
pero así todo había dificultad en llevar a cabo la investigación en la India, que no ponía el dinero, pero siempre pues entran las dudas cuando quieres llevar un equipo, una tecnología nueva.
Sí.
Hoy día, pues sí, hay allí 5 plantas depuradoras donde tienen un cartel donde figura pues
sí.
España, Universidad sí. Miguel Hernández.
Sí.
Bueno, pues es una, bueno,
ahí te quería yo
una pequeña satisfacción.
Ahí te quería yo preguntar, porque has traído, tú publicaste aquí un artículo que es precioso, El mayor envenenamiento de la historia, convivencia crónica de la población de Bengala Occidental, India con el arsénico. Un artículo muy, muy, muy hermoso, en el que hay unas ilustraciones, unas fotografías preciosas en las que estáis el equipo. Y yo te pregunto, Paco, cuando veis que ya un pozo de estos, una depuradora funciona y aquello está en marcha, ¿qué siente uno?
Hombre, pues es esas pequeñas satisfacciones que el científico puede tomar, porque realmente nuestra labor se desarrolla un poco apartados de
sí,
la sociedad.
Por
estamos
eso.
En un laboratorio y esto es una forma de entrar en contacto con el mundo que nos rodea.
Sí.
Hemos visitado la India, hemos estado en las zonas contaminadas, hemos hablado con la gente. Y bueno, es salir un poco de esa rutina que
sí.
puede ser un laboratorio.
¿Se siente un poquito de impotencia de ver que no se puede llegar a todo?
Francamente, la impotencia es total, porque claro, estamos hablando de una población de millones y millones de personas. Nosotros hemos resuelto para 15.000 personas. Se podría resolver para todas. Simplemente, pues no sé, con que una mínima parte del dinero que se gasta en otras cosas se dedicase
sí.
a salvar a las personas.
Sí.
Tenemos que pensar que la India es un país que tiene armas atómicas.
Sí.
O sea, realmente tiene medios para resolver el problema y evitar que muera toda esta población. Pero claro,
sí.
también estamos hablando de población de una escala social muy baja, en la mayor
sí.
parte de los casos, que viven en medio de la selva, con lo cual pues
sí.
la sensación es que tampoco eran excesivamente importante para ellos como para evitarlo.
Sí.
Esa es la sensación que nos quedaba
ya.
un poco a nosotros.
Claro, me imagino. En la publicación esta que tienes, que es tan interesante, hay unos puntos clave que me gustaría destacar. Y vamos a darles lectura si te parece bien. Porque
sí.
aquí dice, Bengala Occidental, India, con una superficie de 89.193 metros cuadrados y 68 millones de habitantes, sufre el mayor envenenamiento masivo de la historia. La presencia del arsénico en el agua subterránea tiene un origen natural, consecuencia de la infiltración del agua a través de sedimentos fluviales ricos en este metaloide, como bien has dicho antes. El comportamiento del arsénico en el suelo está influenciado básicamente por parámetros como el pH, el potencial redox, pH, aunque también se producen competencias con otros elementos, como es el caso del fósforo. Los vegetales cultivados en suelos contaminados, procesados y cocinados con agua contaminada, presentan niveles de arsénico elevados, como bien decías. La ingesta diaria de arsénico de esta población está por encima de los valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Sí. Podríamos resumir con esas frases que se han entresacado del texto
sí.
Un poco pues la situación de lo que estamos planteando. Que realmente pues en una situación de envenenamiento crónico que provoca una serie de enfermedades muy importantes en la población, pero que, bueno, parece ser que no es excesivamente importante que mueran todos estos millones de personas en estos apartados rincones donde casualmente la población es muy importante. La población en la India, no sé exactamente por dónde estarán, si en los 1.000 millones o cosas así. Entonces, que claro, hay una zona con 77 millones que tenemos que recordar que sería pues casi el doble de habitantes que hay en España, o prácticamente, que estén en riesgo de muerte, pues bueno, es una cosa mínima. Dentro de 1.000 millones o los que hay en estas zonas, China, India, que son zonas pues muy pobladas, con lo cual es pues eso, una pequeña parte, un granito de arena que está ahí. Y nosotros pues hemos puesto un pequeñito granito de arena. Sabemos que hay 15.000 personas que si se mantiene el equipo funcionando, se reemplazan los filtros, se cuida la tecnología, pues podrán estar a salvo. No sabemos hasta cuándo podrá ocurrir esto tampoco, porque realmente el proyecto se ha acabado y entonces serían las autoridades indias las que tienen que mantener el equipo en funcionamiento. Pues no sabemos hasta cuándo ocurrirá esto.
Habéis sido pioneros este equipo que habéis sido en cuanto a este tema, ¿verdad?
Sí, sí, esto es lo primero que se ha hecho en la India para solucionar este problema.
Y cuéntame un poco, Paco, haz un poco de memoria. ¿Y cómo fue la llegada? ¿Cómo, qué siente uno cuando llega allí con un proyecto tan importante? Así, tú, olvidémonos de tecnicismos y dime la persona, el ser humano que llega allí, ¿qué siente? ¿Cómo lo vive?
Hombre, visitar un país como la India y particularmente una zona como Calcuta es siempre impresionante. Yo lo primero que recuerdo y lo que siempre he comentado, cuando llegué a la India, bueno, llegas al aeropuerto, es un aeropuerto pequeño, y te trasladas a Calcuta, nos llevaron, nos recogieron en taxis, o sea, realmente estuvimos, pues, siempre nos movieron en taxi. Claro, hablar de un taxi en la India no es hablar de un taxi en Europa, no hay que olvidarlo. Los taxis en la India, pues, el nuestro sí, porque era del hotel, tenía aire acondicionado, pero normalmente no tienen aire acondicionado. Entonces, la primera sensación cuando tú sales allí en Calcuta es el olor. Entonces, hay un olor especial. Que al principio dices, bueno, ¿de qué será? Luego, al final, piensas, dices, bueno, es olor a materia orgánica fermentada. Entonces, claro, el motivo es muy simple. Nosotros aquí ya nos quejamos siempre de nuestros contenedores de basura. Que decimos que huele mal en sus cercanías. Pero claro, tenemos que pensar ahora, si no tuviésemos contenedores de basura, y la basura la vertiésemos directamente en el suelo. Pero además no en bolsas, sino esparcida. Entonces, claro, esa basura en el suelo,
una fuente de contaminación también,
está descomponiéndose con temperaturas altas. En la India, en Calcuta, las temperaturas son altas. Claro, la materia orgánica se fermenta. Allí plásticos y demás no es tan abundante como nosotros. Entonces, claro, vegetales, fermentación continua. Después, eso implica ese olor. Y otro aspecto que me llamó mucho la atención fue que Calcuta es una ciudad que está inundada de cuervos. O sea, el pajarito, aquí nosotros pues vemos pajaritos cantando. Allí vemos unos cuervos negros que está toda la ciudad llena, picoteando en las basuras. Entonces es muy frecuente ver las montañas de basura, con niños revolviendo entre las basuras, cuervos picoteando en la basura y perros comiendo allí en las basuras. Es un ambiente cotidiano y habitual en la mayor parte de las calles de la India.
¿Y llegas allí? ¿Cuánto tiempo estás así de tirón sin volver a España?
Bueno, cualquier visita de este tipo, nosotros siempre son visitas de tipo oficial. Y entonces, pues, realmente vamos poco tiempo. Tendríamos que estar más tiempo, pero claro, tenemos nuestras clases, tenemos que incorporarnos. Yo la estancia que estuve fue de una semana, o sea, bueno, prácticamente 2 días para ir, 2 días para volver, y allí estás pues 7 días, una semana es realmente el tiempo que habitual de este tipo de estancias. Sería interesante estar más tiempo, pero claro, tenemos vida familiar, obligaciones.
Y cuando uno llega aquí encuentra esto como precioso, ¿no?
Sí, sí, realmente no tiene nada que ver la sociedad occidental en la que nos movemos de aquel mundo.
Pero está bien concienciar a la sociedad, a toda, que aquello, vamos, está, por lo que dices.
Hombre, yo creo que el mundo occidental, pero es que incluso tampoco tenemos que ser tan duros con el mundo occidental como siempre lo somos. Es que yo creo que los propios indios pasan olímpicamente de sus conciudadanos.
Están habituados,
es decir, en la India hay una parte de la sociedad que que vive medianamente bien y una gran parte de la sociedad que vive muy mal. Es decir, las diferencias son mucho más graves. Mientras que en el mundo occidental hay una clase media, o como queramos calificarla, muy amplia, allí eso no existe.
Sí.
Entonces allí es gente que duerme en medio de la calle, que las casas que no tienen casa, que viven todo el día en la calle, y después hay unos pocos que pueden ir a los hoteles, comer en los hoteles y tener pues una vida prácticamente occidental. O sea, que lo que ocurre es que allí las diferencias son muy acusadas,
Me pregunto, ¿a qué tipo de entidades se podría recurrir para pedir subvenciones de este tipo para ayudaros en esto? Porque, claro...
Bueno, realmente nosotros siempre nos tenemos que abastecer de ayudas de tipo oficial.
Claro.
Que son ayudas de, del Ministerio, de la Comunidad Económica Europea, que es la que financia a través de proyectos a las universidades.
Te lo pregunto, Paco, porque a la vista de estos resultados, ¿no se, no les motiva seguiros promocionando para que aquello continúe?
Pues realmente no hemos encontrado mucha ayuda. De hecho, en España no hemos encontrado financiación para llevar a cabo estos proyectos. Y siempre que hemos pedido ayuda, pues bueno, la han considerado como no prioritaria.
O sea,
La única ayuda que hemos conseguido importante ha sido a nivel europeo. Fue una ayuda que se planteó y que la concedió la Comunidad Económica Europea, pero en España de momento no hemos conseguido financiación. La hemos pedido, pero bueno, consideran que son líneas menos prioritarias. Lógicamente, en España la contaminación por arsénico no es un problema serio.
Pero igual que se dan subvenciones para muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el país, digo yo que esto es una cosa que es para la salud del ser humano, ¿no? Y que a todos nos repercute de una u otra forma.
Pero los políticos o los que se encargan de repartir estos medios en épocas de crisis, pues se limitan y se consideran que hay otras líneas más prioritarias, aunque para la Unión Europea el tema de contaminación arsenical es una de las líneas prioritarias importantes.
Pero, en los estudios que hicisteis tenéis unas publicaciones en unas revistas que tampoco se publican en España, son unas revistas muy importantes. Tienes aquí una cantidad de 62 publicaciones científicas, según tengo aquí, realizadas, de las cuales 42 en las revistas del Journal Citation Reports y 20 en revistas nacionales de difusión o internacionales no indexadas. Destacar de estas publicaciones, 19 dentro del área Food and Technology, están presentes en los primeros puestos de un total de 107 revistas.
Sí, bueno, realmente los resultados de investigación, para que lleguen a la comunidad internacional, se tiene que hacer a través de revistas, revistas que, bueno, hay un catálogo de revistas que, en función de la difusión, de las veces que se citan, pues tienen una categoría y se puntúan esas revistas. Entonces, bueno, pues dentro de la comunidad científica, pues uno de los objetivos, podríamos decir un poco, que no tiene nada que ver con la ciencia, sino más bien un poco con la vanidad profesional, es publicar en las revistas más importantes. También es cierto que esas revistas son las que lee más gente. Pero que, bien, tampoco es una ayuda directa para la humanidad. Porque la ayuda directa sería poder establecer más depuradoras en Bangladesh y salvar personas.
Pero vais muy, muy en
nuestro,
solitario, vais muy,
sí,
no tenéis muchos apoyos. ¿No?
Nosotros estamos publicando en las revistas más importantes a nivel internacional en tecnología de alimentos. El año pasado publicamos en una revista que ocupa el tercer lugar, un review sobre el tema del arsénico, que es posiblemente de lo más importante que hemos podido publicar desde durante estos años. Y en revistas de alimentación, pues bueno, ya lo comentabas, que hemos hecho 19 publicaciones. Tenemos otro tipo de publicaciones, son revistas de tipo más agroquímico, de tipo edafológico, en cuanto a suelos, que también hemos realizado, pero ahora en los últimos años estamos más centrados en el mundo alimentario.
¿Tú crees, Paco, así de verdad, que si esta iniciativa, en lugar de salir de España, saliera de otro país, una potencia más poderosa, digamos, tendría más aceptación o más acogida?
Es posible, no me atrevo a prejuzgarlo. De hecho, el proyecto, su origen ha sido a nivel europeo. Entraron en contacto con nosotros, nos pidieron colaborar, aceptamos encantados y de hecho fuimos la única universidad española que participó en el proyecto este.
Vamos a ir conociendo un poquito más de este veneno.
Dame veneno que quiero morir, dame veneno.
hay que adelantar con tener. Hay los ojos como la mora. Si cuando sale a la calle que de cualquiera te enamora. Ay, mira, se le presumía. Ay, mira, se le presumía. Hay que traerlo los domingos, te lo pones todos los días. Dame la chaqueta y mírame este costado. Ay, mira la puñaladita que por tu querer he mandado. Ay, virgencita, los remedios. Ay, tiene la cara de pena. Ay, porque todo lo aleluya que ya no tiene fe en ella.
Tú con esto del arsénico y todo esto, aparte has viajado un montón. Ahora vienes recientemente de Taiwán, creo, de un congreso, ¿no?
Sí, hemos estado hace unas semanas en Taiwán, estuvimos una semana.
Sí.
Taiwán es uno de los países donde hace algún tiempo tuvieron problemas muy serios de arsénico, también de contaminación a través de las aguas, pero allí, pues bueno, allí han puesto los medios y el trabajo para resolverlo. Hoy día prácticamente está resuelto el problema, pero bueno, allí tuve ocasión de visitar una misión que, curiosamente, en Taiwán la religión importante es el budismo, pero casualmente el médico que descubrió, que fue consciente de este envenenamiento por arsénico, era un médico católico, y la misión donde se atendía a todos los, por así decir, rechazados de la sociedad, era una misión católica, lo cual, pues hombre, me resultó curioso que en un país tan lejano, con esa poca vinculación al mundo occidental, pues realmente fuese un hospital católico con unos médicos católicos los que atendiesen a la población más humilde, porque la población que tenía medios pues iban a los hospitales y estos estaban atendidos allí.
Hay gente muy
Hoy día esta misión, este hospital se ha convertido en un museo. Este señor murió el año pasado de una edad muy avanzada y allí pues tienen las fotos con el presidente de Taiwán. En fin, está hoy muy bien considerado este señor, es un señor importante dentro de este mundo. Y realmente, pues, para mí resultó emocionante, ¿no?
Emocionante, ya me imagino.
Realmente, que en un sitio tan lejano, precisamente atendiesen a la gente más humilde, pues una misión católica y un médico taiwanés, o sea, taiwanés, pero católico.
Hablando de gente, ahora luego te quiero hacer una pregunta, pero no quiero dejarlo de decir. Me has comentado que hace un par de años también viniste a un congreso en Valencia y tuviste la ocasión de conocer a una valenciana de aquí.
Este congreso internacional, que este año en el 2010 ha sido en Taiwán, en el 2008 fue en Valencia.
Sí.
Lo organizaba pues un equipo de investigación de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia, uh-huh. que comanda la profesora doctora Rosa Montoro, uh-huh. a la que ya conocíamos a través de sus publicaciones,
sí.
que es una de las personas en España que más ha publicado en el tema del arsénico, uh-huh. y que nosotros habíamos leído muchos artículos de ella,
sí.
y en este congreso pues tuvimos ocasión de conocerla y ver su talante personal y humano. Nos recibió muy bien, nos trató con mucho cariño,
sí.
y realmente pues la recuerdo de forma muy agradable.
Pues un saludo para ella.
O sea, un saludo
recuerdo.
Para la profesora sí. Rosa Montoro.
¿Os sentisteis
muy bien tratados,
acogidos?
Muy bien tratados. Realmente venir de Alicante a Valencia es estar en casa, ¿no?
Sí,
pero
sí.
bueno, realmente el trato fue muy
sí,
bueno.
Sí, pero quiero decir por la coincidencia de intereses en cuanto
sí.
al tema,
sí,
¿no?
Sí. No, realmente muchas veces cuando trabajas estás, aunque recurres a revistas internacionales, nacionales y demás, pero a veces te olvidas de tu propio país.
Sí.
Y ahí pues tuvimos ocasión de pues encontrarnos pues personas de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, uh-huh. que estaban investigando estos pozos de arsénico que hemos comentado antes.
Sí, sí, sí.
Es decir, que incluso en España pues somos más de los que a veces pensamos trabajando con este tipo de temas.
Hay un tema que quiero que me aclares, porque como la gente a lo mejor tiene un poco de susto, no nos vamos a morir, no, porque además la naturaleza es muy sabia, que me lo dijo a mí Paco el otro día que hablaba yo con él, y me explicaste no sé qué, de que las raíces, las hojas, cómo estaba, cómo, yo tengo un lío que no me aclaro. ¿Cómo está el tema ese?
La naturaleza es sabia, eso es cierto. Y además suele procurar que cuando hay un problema de contaminación, pues bueno, llevarlo de una buena manera. Nosotros al principio, cuando iniciamos los estudios con tema de arsénico, estuvimos estudiando especies vegetales.
Sí.
Y entonces nos resultó pues llamativo cuando estudiamos el transporte del arsénico en la planta.
Uh-huh.
Pues por ejemplo nos encontrábamos que en la planta de tomate, pues la mayor parte del arsénico queda retenido en la raíz.
Uh-huh.
Cuando el nivel de arsénico alcanza niveles tóxicos, la raíz muere.
Sí.
Y la planta ya no se desarrolla, con lo cual no llegan a haber tomates con contenidos de arsénico tóxicos.
Digamos que hace su propia selección.
Exactamente, o sea, la planta asimila el arsénico si está en el suelo,
uh-huh.
Va acumulando en la raíz y cuando los daños en la raíz son altos, la planta muere.
Uh-huh.
Pero siempre muere antes de que los niveles de arsénico en el fruto sean peligrosos.
Ya.
Lo mismo ocurría con el tomate, ocurría con otras especies,
sí.
donde muchas veces si lo que consumíamos era la parte que había abajo, pues en ese caso sí que mandaba más arsénico hacia la parte de arriba.
Fíjate qué cosas.
Con lo cual, pues bueno, resultó unos estudios muy interesantes que están publicados en revistas internacionales
uh-huh.
sobre rábano, tomate, en fin, con distintos productos vegetales. Que fueron un poco los inicios de todo este tema.
Sí.
Hacíamos algunas recomendaciones muy simples, como por ejemplo, pues bueno, aquellos productos vegetales que están bajo tierra,
sí.
pues recomendábamos pelarlos muy bien,
ajá.
no consumirlos nunca con piel, porque normalmente en caso de haber contaminación por arsénico se acumula mucho en la piel.
Recuerdo yo una campaña que decía de eso de pelar las charlotas.
Entonces es una cosa curiosa en productos que están bajo el suelo.
Hay que ver la sabiduría de la naturaleza, lo grande que es.
Es muy interesante y muy curioso realmente.
Nos queda poquito tiempo. De cara al futuro, ¿cómo ves la situación?
Bueno, nosotros seguimos con los medios limitados que disponemos, investigando y estudiando el tema. Ahora, con motivo del arroz, que vimos que era una de las fuentes importantes de contaminación, y siguiendo también sugerencias a nivel europeo de las agencias internacionales que recomiendan volver los ojos hacia la alimentación infantil,
uh-huh.
Estamos intentando poner en marcha líneas de trabajo en cuanto a seguridad alimentaria en alimentación infantil.
Hay mucho, perdona que te corte, si luego lo retomas, pero hay mucho, por así decir, bollicao en la alimentación infantil. Hay mucha cosa que no tiene nada que ver con una buena alimentación. ¿Qué recomendaríais? ¿Qué creéis?
Bueno,
que esa? No tiene que ver con el arsénico, pero...
Hombre, eso está muy, muy claro y muy estudiado. Meternos en alimentación infantil, todo el tema de productos industriales, sí, lo ideal es eliminarlos. Lo que pasa es que es lo que consumen los
jóvenes.
Pero claro,
es lo más cómodo, es llegar con
una alimentación sana, pues tiene que estar enfocada a alimentos vegetales, que es lo que menos quieren consumir los jóvenes.
Sí, sí.
Y entonces, realmente todo lo que es bollería industrial debería de eliminarse de la alimentación
ahora
de los
niños.
Ahora
que hay tantas casas
todo
unifamiliares que tienen su jardincito y todo, sería bueno que los críos aprendieran a tener un huertecillo, ¿verdad?
Sería ideal.
Eso sería. Pues mira, se podrían hacer talleres también para ese tema, se me ocurre.
Sí. De todas formas, nosotros tenemos la suerte de vivir en una zona de huerta con muchos vegetales, con lo cual la alimentación, siempre se habla de alimentación mediterránea, es que realmente el uso de vegetales, frutas, es muy importante en la alimentación y tenemos la suerte de poderlo hacer, con lo cual es fundamental.
Tenemos una zona privilegiada. Si me permites, Paco, no quisiera terminar hoy sin dejarle a la voz de la audiencia, que hoy se nos despide de sus visitas personales, que nos diga antes de la próxima semana qué conclusiones vas sacando tú del arsénico que tanto te preocupaba.
Pues que, bueno, yo como muchos vegetales y la verdad, yo me siento muy bien.
¿Esperabas tener
noticia? Esperaba otra cosa, pero la verdad es que ha sido un programa muy interesante, sigue siendo.
No hemos querido hablar de envenenamientos de la historia, porque eso ya se sabe mucho, demasiado grave el problema.
Y la verdad, esto del agua es un tema que la verdad preocupa mucho. Aquí, gracias a Dios, pues no, pero...
Hubo una película, no sé, Paco, si tú recordarás, que Ellen Burstyn o algo así, de aquello de las aguas contaminadas, sucedía en Estados Unidos, pero era otro tipo de contaminación. Realmente las aguas están... la contaminación que tenemos es terrible, ¿no?
Sí, bueno, la película, si no me equivoco, es la de que lleva a cabo Julia Roberts.
Sí, no recuerdo muy bien el título.
En este caso...
Erin Brockovich, exactamente.
Sí, esta película hace referencia a un tema de contaminación. En aquel caso era por cromo.
Exacto, sí, sí, sí.
Que es un elemento también muy importante y además vinculado a nuestra tierra.
Sí.
Porque en el caso del cromo ocurre como con el arsénico.
Sí.
Hay formas de cromo que no son tan tóxicas y hay otras que son muy perjudiciales.
Sí.
Entonces, casualmente, en toda la industria de colorantes de la alfombra se utilizan compuestos de cromo.
Te hago esta pregunta y te hago esta asociación a aquella película porque allí se daban unas indemnizaciones tremendas. Y me pregunto yo si las personas que puedan tener un envenenamiento por esto podrían llegar a plantear también problemas a la sanidad, ¿no?
Hay que pensar que en aquel caso el envenenamiento era provocado por una industria, por una multinacional. En este caso es un envenenamiento geológico.
Entonces
es
hay
natural.
Que aguantarse o cambiarse de zona.
Claro, la única solución que puede adoptar es tratar de resolver el problema, que se pueda resolver como ya he explicado anteriormente, pero claro, requiere muchísimo dinero.
Requiere muchísima inversión.
Claro, bueno, no estamos hablando de lo mismo que en la película. En aquella película era un número limitado de personas, era una cosa y así todo, fíjate, los años que tardan llevar a cabo el tema, o sea...
¿En España se han hecho pozos de este tipo?
No, en España hay algunos pozos contaminados, pero no tenemos la situación de la que se plantea allí, no tiene nada que ver. Aquí simplemente, si estamos hablando de 39 pozos contaminados, se trata de cerrarlos, ponerlos que no son aptos para el uso y ya está.
Y ya está.
No tenemos la dificultad que allí, si no consumen esa agua, se mueren.
Sí, sí.
En España prácticamente agua potable creo que habrá en todos lugares, no sé si habrá algún sitio...
Tú tenías un mapa ahí de España, de la situación de las aguas y todo eso, de la contaminación, del índice de contaminación por arsénico. ¿Cuál sería la zona, digamos, más saludable?
Bueno, zona
más
saludable...
No te digo la que tiene más arsénico, sino...
No, realmente no. Los datos que tengo aquí que proporcionaban unos compañeros de Castilla-León era esa zona que hemos comentado de allí. El resto de zonas, pues bueno, normalmente las aguas más saludables pues serán aguas de tipo de origen con la lluvia o de las montañas, siempre que no pasen por un depósito de piritas.
O sea que aquí en el Mediterráneo de momento podemos respirar tranquilos.
Hombre, en el Mediterráneo los problemas que tenemos con las aguas son la salinidad.
Sí.
Pero bueno, eso...
Y la dureza de la carne.
Y la dureza, exactamente.
Pues me vas a permitir, Paco, que despidamos con algo un poquito irónico, porque es que estamos aquí con el estómago encogido. Dime, ¿querías decir alguna cosa?
No, solamente decir que allí en la Universidad Miguel Hernández hemos formado un grupo de investigación sobre calidad y seguridad alimentaria.
Sí.
Y que, bueno, se constituyó como tal hace 2 años, aunque llevamos ya mucho tiempo trabajando.
Y
que una línea de trabajo, bueno, somos una serie de compañeros.
Sí.
Ángel Carbonell Barrachina.
¿Hay una página web o algo?
Hay una página web, sí.
Sería bueno que la dijeras, por favor.
Sí, en la universidad. Bueno, la página web es umh.es, es la página web de la Universidad Miguel Hernández. Y allí dentro, pues ahí están los grupos de investigación, donde se pueden ver los grupos que hay, los componentes de los grupos, las cosas que hacemos. Allí están todos los datos de cada uno, las clases que damos, en qué damos clase, a qué nos dedicamos.
¿Algún teléfono si alguien tiene una curiosidad y quiere contactar?
Están puestos allí dentro, en la página web está todo puesto.
Pues allí remitimos a todos los que
cualquier
tengan
dato,
curiosidad. UMH,
allí.
Universidad Miguel
UMH.es.
Hernández. Allí pueden encontrar información. Paco, muchísimas gracias. El tiempo se nos echa encima. Y vamos a despedirnos con alguien que tiene muy, muy claro que envenenar es hacer un favor a los demás, como por ejemplo Lady Veneno.
Yo tuve 3 maridos y a los 3 envenené con unas cuantas gotas de cianuro en el café, pero seguramente no me guardan rencor, pues derechos marcharon hacia un mundo mejor. Mi vida es un infierno, se lamentó el primero, no he de librarme nunca del negro pluriempleo. Nos agobian las letras, las deudas y los plazos, y me persigue atroz la sombra del infarto. Esto no es vida, es sucumbir lentamente. Yo aceleré su largo camino hasta la muerte. Él me dijo, querida, excelente café, yo no sé qué le pone, que me sabe tan bien. Yo tuve 3 maridos y a los 3 envenené con unas cuantas gotas de cianuro en el café, pero ay, seguramente no me guardan rencor, pues derechos marcharon hacia un mundo mejor. Mi segundo marido era un rico banquero, con él no tuve nunca problemas financieros. Más se volvió celoso, como un jeque oriental, y se hizo insoportable la vida conyugal. Lo libré del insomnio y de sus consecuencias, y durmió el sueño eterno de las buenas conciencias. Él me dijo, querida, qué bueno está el café, yo no sé qué le pones, que me sabe tan bien. Pero volví a casarme, nunca he de escarmentar, y mi tercer marido fue un intelectual. Él quiso liberarme de todos mis prejuicios, suprimir de un plumazo mis anteriores vicios, y para reformarme me puso a trabajar mientras él meditaba tumbado en el sofá. Lo mandé incorruptible y puro al otro barrio, tal como vino al mundo, con los brazos cruzados. Yo tuve 3 maridos y a los 3 enfermeré con unas cuantas gotas de cianuro en el café, pero ay, seguramente no me guardan rencor, pues derechos marcharon hacia un mundo mejor.
Pues hacia un mundo mejor pretendemos llegar y esperamos que lo hagáis junto con nosotros el próximo lunes, como siempre, a las 7:30 de la tarde. Y ya sabéis que si no llegáis a tiempo, pues nos repiten los martes a las 12, de 12 a 1. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene, que nos queda muy poquito para las vacaciones. Hasta luego.